Yo soy Pilar Estrada, así que soy, no sé qué soy, hago muchas cosas con relación al arte, pero en realidad tengo un espacio cultural que se llama No Mínimo, he dirigido el Museo de la Ciudad de Guayaquil, que es la que ven ahí, y me interesaba hoy de venirles a contar un poco del cambio que se dio en los últimos 10 años en la ciudad. Hace 10 años en Guayaquil no se podía hablar de arte, no existía, no había más que dos artistas que estaban haciendo cosas y el resto... Bien, gracias. Entonces, los últimos 10 años han significado un cambio radical en cuanto a la visibilización, a la generación, a la producción, al desarrollo de públicos, en el tema, sobre todo en el tema de arte contemporáneo. Empiezo un poquito haciéndoles un cuentito sobre Guayaquil. Esa que ven ahí es Guayaquil, lo que ven acá es el estero salado, que son brazos de río que entran a la ciudad, y lo que ven al fondo, que también es agua, no es el mar, es el río Guayas, que es el río que está en que está en toda la zona, bueno, da al Golfo, termina dando al Océano Pacífico, desemboca en el Océano Pacífico, pero lo que ven ahí adelante es lo que se conoce como el malecón de la ciudad, y por ahí básicamente fue por donde entraron todos los piratas, y todos los que vinieron a atacarnos en 1700, por ahí, y... Ese es el espacio que quizás más ha simbolizado el cambio de una nueva Guayaquil, de la que ya les voy a contar. Una de las cosas de Guayaquil, bueno, este es Guayaquil a fines de 1800, lo que ven en negro es lo que se quemó en uno de los tantos incendios. Guayaquil es una ciudad muy nueva porque se quemó muchísimas veces. El peor incendio y el último fue el 8 de octubre de 1896 y se perdió toda esa zona. Que está en negro y no queda nada. Guayaquil es una ciudad básicamente moderna, lo más antiguo que uno encuentra es de principios de siglo, comienzos de 1900, y hay una callecita que se llama Las Peñas, que es lo único que queda de ese entonces. Casi todo el resto de construcciones aparecen a partir de los 30 y 40. Guayaquil es fue el motor económico del Ecuador por... Desde fines de 1800, justamente por el desarrollo del cacao. Lo que ven ahí es el malecón de Guayaquil con los sacos de cacao. Y básicamente casi todas estas familias cacauteras, Guayaquil es una ciudad comercial, las familias cacauteras se iban a vivir a París. Guayaquil tenía mucha influencia de París en ese tiempo y todavía en ciertos parques, etcétera, se puede observar eso de ahí. El tema es que al ser el motor económico y Quito ser la capital, igual desde ese momento ya se empezaron a crear procesos de centralización de los dineros, etc. Y Guayaquil siempre quiso ser independiente. Incluso Guayaquil se independiza antes que Ecuador. La independencia de Guayaquil se da en... El 9 de octubre de 1809 y Ecuador se independiza en 1822. Entonces... lo que ven acá es una toma del malecón de Guayaquil, más o menos por la década del 40. Ese espacio salido blanco que se ve justo donde termina el agua es el monumento más importante que tiene la ciudad, que es el encuentro de Bolívar y San Martín, que ya vamos a hablar más adelante de eso, se conoce también como la Rotonda. Y es más o menos para que se ubiquen, y lo que está al fondo es el Cerro Santa Ana, y el cerro que está un poco más hacia adentro de la ciudad es el Cerro del Carmen. En el Cerro Santa Ana se funda Guayaquil, y es quizás, bueno, es otro de los espacios de los que vamos a hablar. En todo caso, Guayaquil siempre se ha debido a su malecón y a su cerro. Son como los dos espacios íconos de la ciudad. Esto que ven acá es el mercado de Guayaquil en la década de los 80. Yo tenía que pasar por la calle que está, que solo se alcanza a ver unos carros por aquí, para ir a visitar a mi abuela, porque mi abuela vivía al sur y yo vivía al norte. Y yo siempre recuerdo que para llegar allá... Para llegar donde mi abuela, yo sabía que ya estábamos cerca, porque 4 cuadras antes de llegar al mercado me tenía que tapar la nariz porque olía demasiado feo. Les cuento esto porque ese es el recuerdo que yo tengo del Guayaquil de mi infancia. Era una ciudad muy sucia, olía muy mal, el servicio al catering era muy malo, todo el tema de recolección de basura era realmente desagradable. Y para fines de los 90, desde el año 96, en realidad, entra un alcalde que se llama León Férez Cordero, alcalde de derecha extrema, que había sido antes presidente de la República, amigo de Reagan y de la misma onda de Reagan, entonces ya se pueden dar una idea. Hago el antecedente de la basura porque también hay que contar las cosas como son. Pero este alcalde hizo algo que debe ser uno de los temas más escabrosos para analizar dentro de la historia contemporánea guayaquileña. Esto era el malecón en los 90s, antes de la regeneración urbana, que es como se llama el proceso que León Férez Cordero empieza en la ciudad en los 90s, que básicamente era o se convirtió en un maquillaje para hacer una nueva ciudad. Ese maquillaje de nueva ciudad implicaba o implicó como proyecto cumbre el Malecón 2000. Ojo que en los 90s el 2000 sonaba futurista y eso hablábamos, pero se sigue llamando Malecón 2000 y ahora en cambio suena como que se quedó en el tiempo. En todo caso, esta es una toma desde el cerro hacia el malecón, lo que ven, bueno, toda esa parte es el malecón. Y este es el malecón hoy, ¿no? Este es el resultado de los procesos de regeneración urbana que se dan en la ciudad. Este es el malecón hoy. Si alcanzan a ver el cerro, ven los lindos colores de las casitas. Ya vamos a hablar de eso también. Esta es una toma del lado contrario. Miren el malecón y las casitas como imitando caminito. Miren el desarrollo urbanístico alrededor del río. Eso, bueno, ese puente que está allá es el río Babahoyo. Y acá no se ve, pero atrás del cerro viene otro río que se llama el Cerro Santa Ana. Justamente en esas zonas donde se encuentran, el río Daule, quería decir, y se encuentra en esa zona para formar el Guayas, que es nuestro, el río que da nombre a la ciudad. Esta es otra toma del malecón en los 90s, abierto, directo al río. Este es el malecón hoy. Este es el malecón en los 90s. Este es el malecón hoy. Y esto es quizás el proyecto que significó el mayor cambio para el arte en Guayaquil. Con este proyecto del Malecón 2000, que era el inicio de los procesos de regeneración urbana en la ciudad, se concibe la idea de hacer el primer museo de arte contemporáneo en el país. Y bueno, como ya quien manejaba estos recursos era el Banco Central del Ecuador, el Banco Central era el dueño de casi el 80 o 90% de las colecciones estatales. Fueron quienes empezaron a hacer las colecciones estatales en realidad. Tenían museos en las principales ciudades y en Guayaquil existía, que ya se los voy a enseñar más adelantito, el Museo Antropológico del Banco Central del Ecuador, que guarda hasta el día de hoy la colección arqueológica más importante y la colección de arte moderno del país. En Quito se concentraba la colección colonial y bueno, algo del siglo XX, pero más que nada colonial y republicano. En Cuenca, otra parte de colonial, pero sobre todo arte republicano. Y lo que se dividían eran las zonas arqueológicas, entonces cada museo tenía su zona arqueológica. Y hay otros museos en espacios menores, las tres ciudades principales del Ecuador, Quito como capital, Guayaquil y Cuenca. Ese es el museo desde arriba, si lo alcanzan a ver, esa como media luna que se ve, ese semicírculo. Y lo que está más cerca acá es un IMAX, un cine IMAX. Y este museo, su creación, ya implicó un cambio de mentalidad. Primero, porque ya no iba a ser el Museo Antropológico del Banco Central, sino que era el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Querían sacarle la idea de Banco Central, primero porque la gente pensaba que era un museo numismático. Por más que decía antropológico, era más fácil entender Banco Central que entender la palabra antropología. Entonces, ese museo, este cambio al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, antes de existir como edificio, cuando estaban construyéndolo, el equipo empezó a crear un equipo de avanzada. La cabeza del proyecto era Lupe Álvarez, cubana, que en el año 98 fue a vivir al Ecuador justamente por este proyecto. Se replantean el papel del museo y empiezan a hacer algo muy de avanzada para su momento, que es pensar el museo como un espacio de gestión, no como un exhibidor de obras, que es como lo pensamos hoy, pero en ese momento en Ecuador la concepción de museo es lugar para colgar cositas. Entonces, uno de los proyectos que desarrolla el MAC, el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil, antes de empezar, es un proyecto que se llama Ataque de Alas. Ataque de Alas lleva a catedráticos, curadores, gestores de Colombia, de Perú, de Chile, etc., a hacer talleres con 40 artistas ecuatorianos. Entonces se dividen en grupos y fueron talleres de meses, duraban creo que como 2 semanas cada taller, hacían reconocimiento de la ciudad, se iban a distintos espacios, trabajaban con la gente. y eran artistas de Guayaquil, Quito y Cuenca, no eran solo de Guayaquil. Y Lupe, a la cabeza de este proyecto, también, bueno, era una de las que movía un poco todo lo que estaba, la que llevaba el hilo de esas nuevas miradas hacia la producción artística en el Ecuador. Eso significó un cambio radical en la escena del arte ecuatoriano, no solo guayaquileño, pero en Guayaquil fue donde más influyó, porque este gran proyecto, por primera vez, de arte, no era generado desde Quito, como solía ocurrir, sino que era generado desde Guayaquil. Este quizás fue, Ataque de Alas fue uno de los proyectos más interesantes que se hizo, se llamaba Ataque de Alas en esta idea de inserción por los flancos que usan los militares, ¿no? Entrar por los flancos, se llama Ataque de Alas, y básicamente era trabajar proyectos que tuvieran relación con el espacio urbano, con lo popular, etc. Eso que tiene esa señora en la mano se llama El Extra. El Extra es el periódico amarillista ecuatoriano, que no sé cuál sería la versión acá, pero todos tienen un mega periódico amarillista donde solo sacan tripas y vísceras, creo, ¿no? Entonces, El Extra es un periódico hecho para divertir desde lo desagradable, quizás. Y uno de los grandes proyectos que se dio fue este de aquí. Eso que ven ahí, un hombre muerto a puntapiés, que es lo que dice el titular, que fue la nota de portada, además, con unas fotos degolladas, es uno de los cuentos más importantes de la literatura ecuatoriana, escrito por Pablo Palacios, que es uno de nuestros grandes escritores. Y básicamente el proyecto consistió en ponerse de acuerdo con El Extra, buscar historias, novelas del siglo XX, escoger fragmentos y poder narrar estas pequeñas historias dentro del periódico más popular y más leído del país. Entonces, la gente estaba leyendo literatura ecuatoriana. Este fue otro de los proyectos en el Malecón 2000. Es también un momento de nueva conciencia sobre lo que se estaba produciendo. Lo que hace Miguel Alvear es que hace esta especie de mapita de vestuarios y tipos étnicos. Entonces, básicamente, lo que hacía es un blanco blanco, un mestizo, un indígena y un negro. Y luego les cambiaba la ropa y la gente tenía que ver quién era quién según su tipo y su manera de ser leído por su manera de vestir. Miguel es uno de los primeros que empieza a trabajar con el tema de la identidad en Ecuador. Los cuatro tipos raciales son los cuatro tipos que él escoge. Son los que aceptaba el país en cuanto a la cedulación. Para cedularse en el Ecuador solo podías escoger entre esas cuatro razas. Ahora, claro, con las nuevas constituciones, etcétera, puedes ser otras cosas. Y este es un proyecto súper interesante de Miguel, del mismo autor. No es de Ataque de Alas, pero es quizás de donde viene este proyecto. Miguel se ceduló cuatro veces en menos de tres meses, así pueden ver cuán interesante y bien hecho es el sistema de cedulación, o era el sistema de cedulación. Fue de negro, fue de blanco.
¿Fue pintado?
Sí, se pintó. Es él las cuatro veces, y las cuatro veces con su nombre, y las cuatro veces lo cedularon, además.
¿Pero la raza dónde está?
Está del otro lado.
Del otro lado,
pero aquí... Sí, claro. Y son los cuatro tipos, bueno, eran los cuatro tipos aceptados. Ahí está Miguel, como Miguel de verdad es este, el que está acá abajo. Sí. Este, bueno, fue otro de los proyectos de Ataque de Alas, se llamaba Retrato de Parque, y lo que hacía Pepe Avilés, que es un fotógrafo quiteño, era trabajar con los fotógrafos de parque guayaquileños, les pedía que le regale fotos que ellos se quedaban, y las ampliaba y las ponía usaba la estrategia de mercado, de las vallas, etcétera, y las colocaba en diferentes partes de la ciudad en un ejercicio de autorreconocimiento como ciudadanos, ¿no? Es el ciudadano común, el ciudadano que pasa por el parque naturalmente. Entonces tenía esta onda de reconocimiento de tu propia, de ti mismo dentro de la ciudad. Esta fue otra obra, este proyecto se dio en el año 2001, que fue el año que ustedes recibieron seguramente la migración más grande ecuatoriana de la historia, en 2000, porque en el 99 fue nuestro quiebre bancario, en el año 2000 fue cuando vinieron. En el 2001 que se hace este proyecto, y Poncho Franco, que es quien hace esta obra, básicamente lo que puso fue esta cabina en el río Guayas que sonaba constantemente y nadie la contestaba. La obra se llamaba Larga Distancia y obviamente tenía que ver con el fenómeno migratorio. El papel del MAC, cuando el MAC abre, a los cuatro meses cambian a todo el equipo, porque el director del proyecto era quiteño, le estaba sacando un montón de plata al Estado para bien, había logrado cosas que mucha gente no había logrado antes, entonces Los del Banco Central no lo querían mucho. En Guayaquil lo adorábamos quienes trabajábamos con él. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de creación del MAC cuando tenía 20 años, 21. Y... no, ¿cuántos? Bueno, no importa. Soy muy mala con los números. En todo caso, se saca Freddy Olmedo y se pone una señora que se llama Mariela García, pintora, creemos. Y ya van a ver un poquito, no, eso está muy mal que lo diga, pero en todo caso, más adelante van a ver un poco de qué va la cosa. En ese año, en el 2002, el año siguiente, un grupo de artistas, porque los que fueron invitados, los 40 artistas que fueron invitados, en general eran artistas un poco más grandes, sobre todo de Quito, de Cuenca, porque como les dije, en Guayaquil, había habido un grupo muy interesante a fines de los 80s y comiencitos de los 90s, que ya se había un poco disuelto y tenían obra muy dispersa, se estaban dedicando a la docencia y otras cosas. Bueno, esto es como un gran empujón para que vuelvan a producir y que aparezcan artistas jóvenes, muy jóvenes, incluso unos universitarios que se juntaron por su cuenta, que estudiaban todos diseño gráfico porque no había donde estudiar arte en Guayaquil, y estudiaban diseño gráfico y arquitectura. Y lo que hicieron fue formar un pequeño grupito donde su papel era cuestionar, muy inocentemente al comienzo, ¿no?, todos los procesos del arte en la ciudad, los procesos de regeneración urbana de la ciudad, y fueron los artistas que le dieron el gran giro, un grupo, un colectivo que se llamó La Limpia, que hizo el gran giro de esta época en Guayaquil desde la juventud, o sea, desde la emergencia. Esta es una pieza de ellos en la única galería que había en Guayaquil, que se llama DPM Arte Contemporáneo, es una galería de 25 años ya, 22, perdón. Y lo que ven acá es básicamente lo que hicieron fue llenar toda la galería de césped. En esos maceteros que ven ahí, lo que pusieron es maleza, y evidentemente las paredes quedaron blancas, y esto en otras partes del mundo se había hecho un montón, pero en Guayaquil era toda una novedad, y tenía que ver con un contexto directo de la ciudad. Ellos le estaban regalando 371 metros cuadrados más de césped a la ciudad, porque la regeneración urbana le había quitado un montón de árboles y de áreas verdes a la ciudad, entonces ellos querían devolverse en algún gesto simbólico. La obra se llamaba In Urbi Naturam, y además su relación directa era con ese público que iba a ver arte en Guayaquil, que normalmente era un público que iba porque había vinos y comida y no sabía ni le interesaba mucho lo que estaba pasando. Entonces fue una invitación hecha diciéndole a la gente que vaya vestida formalmente. Entonces tú entrabas vestido más o menos elegante, ven a la gente en vestido ahí, y bueno, hay unos que no hicieron caso, pero la mayoría sí. Y claro, llegabas a esta galería llena de césped, pisando con tus tacos, con tus zapatos, y no entendías qué hacías ahí. Lo que hizo fue tensar un poco esas relaciones entre el público del arte guayaquileño y esta situación del arte en la ciudad. La segunda exposición que hicieron fue esta de aquí. La Limpia hizo tres exposiciones en DPM seguidas. La muestra se llamó en total MMM porque eran tres miércoles. Entonces, esta fue la primera, esta fue la segunda. En la segunda se cuestionaba más bien la institución. Lo que ven ahí son cañas hechas en cemento. Cañas, en Ecuador la caña era el material tradicional de construcción junto a la madera, pero la caña es como el material insigne. Y además de eso, se usa para construir cualquier cosa. Cuando van a construir cualquier edificio, se apuntala con cañas. Entonces tú ves cualquier construcción y entonces es un elemento simbólico que siempre tiene que ver con, primero con la creación de la ciudad. Pero en este tema, justamente la regeneración urbana estaba alejándose, y es una de las críticas más fuertes que se hacen. El proceso de regeneración urbana jamás se pensó a sí mismo como un proceso de ciudadanía o un proceso donde la ciudad se mirara a sí mismo, sino como un proceso de inserción de otros modelos a Guayaquil. Y eso le da un... hizo que Guayaquil le digan Guayami. Sí, es muy parecido a Miami. Y cuando Sábato fue a Guayaquil, le dijo a las autoridades, ¿cuánto se parece esta ciudad a Miami? Y las autoridades estaban felices. Creo que no entendieron la ironía. En todo caso, obviamente lo que hacen es apuntalar la galería, que simboliza la institución, encima la única galería en la ciudad, con estas cañas de cemento que contraponían. Ahí estos chicos tenían 20 años casi, bueno, eran 8 chicos, tenían unos 20 años, 21, todos ellos. ¿Qué pasa con el espacio? Ellos fueron como unos pioneros, como les digo, dentro de los artistas emergentes, tienen otras obras de las que ya vamos a hablar. ¿Qué pasa además con el malecón? No solo es estas características visuales que la hacían más parecida a otro lado, que tenía esa idea de progreso de ciudad, sino que los espacios públicos empezaron a tener cosas como esta. Se reserva el derecho de admisión, horario de atención. En Guayaquil, al malecón no podían entrar prostitutas, chicleros, no sé cómo se dice acá, vendedores ambulantes de chicles, caramelitos, bueno, ya le decimos chicleros, no podían entrar betuneros, betuneros son los que, sí. Los son los zapatos, sí, también se dice, ya. Si digo alguna palabra que no saben qué es, por favor, pregúntenme. No dejaban entrar travestis, no dejaban entrar mendigos, no dejaban entrar, por ahí se me está escapando algo, pero en todo caso hay guardias parados en todas las puertas que te limitan tu acceso. Esta toma linda de los 90 ya no sería posible, probablemente, porque tampoco te dejaban besuquearte con intensidad. Cuando te estabas besuqueando con intensidad en el parque, te pitaban.
¿Ah, sí?
Sí, 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 claro.
¿En los 90?
No, ahora con las nuevas cosas. Esta es una foto de los recuerdos que ya no tenemos en el malecón de la ciudad. No puedes, por ejemplo, echarte en un día... Bueno, Guayaquil siempre soleado, no es la emoción de que llegó la primavera o el verano, ¿no? Pero no puedes echarte a tomar sol... No puedes sentarte en el piso como a tomarte el espacio, no puedes tomarte una cerveza, no puedes hacer muchas cosas. Entonces es un espacio para la ciudadanía, que justamente lo que cuestiona es qué es la ciudadanía. O sea, ese tipo de preguntas solo se empezaron a hacer a partir del arte, de la antropología y de la sociología. Nadie más... Le parecían que estos procesos eran peligrosos para la ciudadanía, por el contrario. Todo el mundo estaba feliz porque la gente se estaba portando bien, eran educados, botaban la basura en su lugar. Guayaquil se estaba convirtiendo en una ciudad limpia. Ya no olía, definitivamente, se cambió el mercado. Cuando yo iba a la casa de mi abuela, ya no olía mal. Entonces son procesos que por un lado le entregan ciertas cosas a la ciudad, pero por otro lado te preguntas a qué costo. Y ese es el costo que se empieza a cuestionar, sobre todo desde el arte. Saibel Brito, artista cubano, que vivía con Lupe Álvarez, que estaba casado con Lupe Álvarez, hace esta obra dentro del proyecto Ataque de Alas también en el año 2001. Como ven, está todo cerrado el parque, ¿no? En esa época todavía... Guayaquil era una ciudad sumamente insegura, ya no tiene el nivel de inseguridad que tenía en esa época. Pero era muy interesante lo que pasaba. En los espacios cerrados, públicos pero cerrados, podías hacer lo que te daba la gana tranquilo. En la vereda al frente, probablemente te iban a robar el bolso o lo que sea. Entonces, él hace esta obra que se llama Gracias Teodosio, que es esta mega, 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 mega cámara, una cámara monumental que estaba todo el tiempo hablando de este tema de la vigilancia. Está, obviamente, dentro del malecón, como haciendo, justamente, haciendo a la ciudadanía que supuestamente tomaba el espacio, evidente esa señal de vigilancia en cuanto a su propia conducta como ciudadanos. Entonces, y claro, y aparte tomaba, supuestamente también, daba 360 grados la cámara, giros, entonces también tomaba la vereda al frente, que era la vereda donde te choreaban, rateaban, ¿cómo se dice? Ya, y aquí está la cámara, pueden ver que la escala es realmente monumental. Esta pieza es una pieza lindísima de una artista que se llama Lorena Peña, muy joven en ese entonces, debe haber tenido 20. Lorena hace esta obra que se llama Sombras Nada Más, y hace todo lo que ya no se, y hacen sombras todo lo que ya no se puede hacer en el parque. Entonces tenía gente acostada en las bancas, no te dejan. A mí una vez me hicieron bajar los pies porque estaba sentada sobre la banca con las piernas cruzadas y me pitaban. Y decía, pero si no me estoy besando con nadie, ¿por qué me pitas, hombre? Estoy sola, creo. Y el guardia le dije, no entiendo, ¿por qué me está pitando? No, por favor, baje los pies. ¿En serio me está diciendo? Le dije, bueno, yo sé que no es culpa suya, baje los pies. ¿No? Pero ese es el tipo de cosas que personalmente a mí me hicieron cuestionarme. Como, ¿hasta qué punto tiene la autoridad el derecho a decirte hasta dónde llegar en tus actitudes naturales? Entonces, Sombras Nada Más es un proyecto que se hizo en todo el malecón dentro de un festival que se llama Festival de Artes al Aire Libre, que lo organiza el Museo Municipal de Guayaquil, que es el otro museo importante aparte del MAC, por un par de eventos que tiene de los que ya vamos a hablar. Otro de los proyectos que se hizo en el malecón, este es un plano del malecón, fue esta linda pieza que evidentemente recuerda al Espiral Yeti de Robert Smithson, pero se hace con lechuguines, ese es el río Guayas, entonces hacen ese Espiral Yeti de lechuguines, y, y obviamente, nuevamente, está de cierta manera incluyendo al malecón elementos muy referentes a la ciudad. Los lechuguines son como un clásico también. Sabes que ya empezó la época de lluvia porque el río se llena de lechuguines porque están cayendo desde las montañas. Entonces, esta pieza, bueno, es bellísima, ¿no? Y estaba al pie del malecón. Tú te asomabas al malecón y tenías este espiral que, de cierta manera, traía, como digo, esos elementos, esos elementos que son ignorados porque son los elementos que uno dice, ah, típico, Guayaquil y los lechuguines, ya empezaron las lluvias. O sea, la manera en que uno conoce a su ciudad. Esto es el Cerro Santa Ana, la escalinata de las Peñas, donde las casitas tienen lindos colores. En esos lindos colores salió una ordenanza municipal con este cambio que decía que las casas en todas las zonas regeneradas no podían ser pintadas, y voy a citar más o menos como me acuerdo, no podían ser pintadas de colores como amarillo patito, verde perico, rojo pasión, celeste cielo, y no me acuerdo, pero hay un par más, ¿no? Por ahí Javier Patiño, que es uno de los artistas de los 80s que vuelven a mover su producción a fines de los 90s, comienzos del 2000, hace esta pieza de aquí que se llama Soy lo prohibido, donde hace su interpretación de los colores que no se podían usar y, bueno, y además inventó unos colores más como rosado vaginal y cosas muy divertidas. En todo caso, jugaba un poco con las ordenanzas y lo absurdo de esas ordenanzas.
Porque no había ninguna base.
No había ninguna base, no había un estudio, o sea, no habían hecho estudios estratigráficos de las capas de color de la ciudad, o sea, fue hecho a dedo, fue hecho por las autoridades, contrataron un grupo de arquitectos, a este grupo de arquitectos le dijeron, ok, vamos a hacer las cosas así, se va a ver muy bonito, queremos que sea como un Miami, pero que también tenga una parte que sea así, me imagino, como Caminito de Buenos Aires. O sea, no sé cuál habrá sido su modelo a seguir exactamente con esto, pero definitivamente, más allá de que se vea bien, se vea mal, es un tema desde dónde salen esos procesos. O sea, ¿por qué se decide esto? Y es una cosa a dedo, nada más. Y bueno, esta es la avenida 9 de Octubre, la avenida más importante de la ciudad, es la que se veía al inicio de la presentación. Déjame. Esa es esta avenida que va... Dios, tanto les he enseñado. Esta de aquí empieza justamente donde termina el Estero Salado y... O sea, empieza aquí y termina al otro lado, en el río, en el monumento de Bolívar y San Martín. Entonces, esa calle... Esta es otra de las decisiones que se tomaron en Guayaquil. La 9 de Octubre era una avenida de cemento y ahora es una avenida de adoquines. El adoquín nunca ha sido algo que se ha usado en Guayaquil. Se usa mucho en Quito, se usa mucho en Cuenca, es un material que se usaba mucho en la construcción en la sierra. Pero bueno, ahora tenemos muchos adoquines y ese es el modelo de adoquín que usábamos. La Limpia, nuevamente este colectivo del que les hablé antes, este es el final de la 9 de Octubre, donde está el monumento a Bolívar y San Martín que les dije, ¿no? La Limpia, para la Bienal de Cuenca del año 2004, hace una obra sin título que básicamente replicaba los adoquines de Guayaquil, los nuevos adoquines guayaquileños, hechos en resina, transparente, iluminados desde abajo, y en el interior habían grillos. Guayaquil es una ciudad que con las primeras lluvias se inunda de grillos de una manera terrorífica, pero terrorífica, es realmente desagradable. Y es como una plaga, básicamente, como les digo, ellos eran, todos eran súper jóvenes en ese momento, pero esta fue una obra sumamente importante en su momento, porque es una de las piezas que empieza a cuestionar ya directamente, no solo metafóricamente o simbólicamente, directamente los procesos de regeneración urbana en la ciudad. ¿Por qué? Los grillos son una plaga que por más que se regenere la ciudad, que por más que le hagan lo que sea, siguen apareciendo. Y es esa plaga que es inevitable. Y por un lado, al insertarlos en estas cosas de vidrio, también de lo que se estaba hablando, es del y poniéndolos con esta luz por debajo, tú pasas por un pasillo de luz, estaba hablando de ese maquillaje de la ciudad. La mierda seguía adentro. O sea, esa por ahí iba. El tema, la educación... los temas de burocracia, estatización, etcétera, desde la ciudad. Entonces, básicamente esta es una de esas obras que, como les digo, empieza a cuestionar ya directamente los procesos de regeneración urbana y en qué se concentran. Otra de las ordenanzas que se dan en la ciudad es que los buses, bueno, antes nuestros buses eran súper divertidos, tenían muchos, muchos colores y había pintores que se dedicaban a pintar buses. Entonces, la gente sabía que llegaba a su línea porque era una línea que tenía cuadrados morados con círculos fosforescentes. Entonces, sabías que llegaba tu bus. Una de las ordenanzas fue que los buses solo podían ser de un solo celeste, de un solo azul y en este modelo, solo la línea blanca arriba con el número, lo cual, entre otras cosas, dificultó muchísimo a la gente en saber cuándo venía su línea. O sea, eso es algo que tampoco se pensó, porque bien que mal, a miles de metros, tú veías clarito que llegaba tu bus psicodélico. Pero esto de acá, todos eran igualitos, entonces tenías que esperarte a que estén al frente. Pero se veía bonito y homogéneo. Entonces, La Limpia, nuevamente, dos de ellos, Ilich Castillo y Oscar Santillán, presentan para el Museo Municipal. El Museo Municipal tiene un concurso, un salón de arte, que empezó en el año 59, que se llama el Salón de Julio, que empieza como un salón de avanzada, mientras en el Ecuador todavía se privilegiaba la obra indigenista. En el Salón de Julio se abre a las nuevas propuestas de vanguardia, que en los 60, bueno, que en los 50 ya estaban empezando a moverse de manera muy fuerte en Ecuador recién. Pero ellos lo que hacen es presentarle al Salón de Julio esta obra, que era una pintura, que se llama Proyecto Constructivo desde un Soporte Urbano. Los diseños que ven ahí son sacados de obras de Araceli Gilbert, que es como la mamá del abstraccionismo geométrico en el Ecuador. Entonces, básicamente eran hacer varios modelos con las obras de Araceli y de Manuel Rendón Seminario, el artista que lleva el modernismo al Ecuador. Son el papá y la mamá del arte moderno. Hacer estos diseños con los mismos tonos, pero que cada línea se reconozca y de cierta manera se vuelva a hablar de la historia del arte en Guayaquil, o sea, desde la historia del arte guayaquileño, o desde algo guayaquileño, o algo que de alguna manera te insinúe que esa es tu ciudad y no es cualquier ciudad. La pieza fue aceptada, porque es un salón donde se hace una selección de obras, la pieza fue aceptada, entonces de cierta manera era como un aval municipal, que eran los mismos que habían hecho todo este proceso, al proyecto, o ellos lo tomaban así en un tono quizás irónico, ¿no? Este es el antiguo Museo Antropológico del Banco Central del Ecuador. Rumiñahui nos mira con fuerza desde ahí. Este es el antiguo museo, este es el nuevo museo. Y Said El Brito, este artista cubano, en el año 2005, como les conté, el Museo Antropológico, perdón, el MAC, ya este museo, tiene este cambio de dirección. Entra Mariela García, señora, pintora, y cuando lo empieza a dirigir, lo que él hace básicamente es hacer esta obra para el Salón de Julio también, aquí no se ve el detalle, pero ya les voy a explicar un poquito, donde el mural principal del museo anterior es llevado a la nueva estructura, ¿no? La pieza es trabajada con acrílico, pero de esta forma, como si fuera pastillaje de tortas, y la pieza se llamaba Labores Domésticas. Era una crítica ya directa a la institución, otro de los temas que empiezan a la institución de arte. Entonces, ese es uno de los temas que empiezan a cobrar muchísimo sentido y que empiezan a tener una fuerza crítica que no se veía, como digo, desde otros espacios. A Labores Domésticas le sigue una obra ya mucho más directa. Oscar Santillán, que es el que está ahí parado, presenta estas piezas que se llama dentro del Festival de Artes del Aire Libre, que es el que organiza el Museo Municipal, que se da en octubre todos los años en conmemoración de la independencia de la ciudad. Y esto que ven aquí son dos pinturas de Mariela García, que tiene como unos 35 años de su vida pintando Venus de Valdivia, muy parecidas a esta. Entonces Oscar lo que hace es que toma un jabón muy popular para lavar la ropa, que se llama jabón macho, que es este jabón azul para lavar ropa, muy popular, y hace esta obra a la que titula Tres Marielas con Macho. Un homenaje y un subtítulo que era un homenaje a la muy fecunda Escuela de Guayaquil. Este es el tipo de cosas que ya empiezan a hablar de una mirada súper crítica de artistas muy jóvenes que estaban cuestionando las cosas que estaban pasando en su ciudad, no solamente con respecto. Oscar también es de La Limpia, Oscar fue el que hizo también la obra de los buses. Encima la presenta para el festival y gana el premio de Artes Alternativas, donde entra todo lo que no es ni pintura, ni escultura, ni fotografía. Entonces, bueno, gana el premio del festival y era súper fuerte porque de cierta manera están avalando una obra que critica a la directora de la otra institución de la ciudad. Claro que la gente está un poco, tiene una mirada crítica tan pequeña que nadie notó eso. Nunca nadie hizo un comentario, en el periódico nunca dijeron nada, era, ¡ay, qué bonito, miren las obras que ganaron! ¿Qué pasa? Que hay un público tan poco formado en arte, tan poco formado en una mirada crítica sobre el arte y no sobre el gusto, que este tipo de cosas podían pasar desapercibidas, sin ningún problema, y se podía hacer cualquier cosa, porque quienes lo iban a notar eran las mismas personas dentro del circuito del arte. Oscar, en sus procesos, empezó a trabajar con otro tipo de materiales, como acá, esta obra la presenta él para el Salón de Julio del año 2005, eh, Y entre las cosas que él hace es cuestionarse, así como la obra anterior, se llama, el subtítulo era un homenaje a la muy fecunda escuela de Guayaquil, en esta obra, que es un, que simula un ángel colonial quiteño, la escuela quiteña es quizás la única y más importante escuela de pintura que tuvo por siglos el Ecuador. En Guayaquil no pasaba nada, en Guayaquil no se hacía arte, se comerciaba. Entonces él hace este niño, que simula este ángel colonial, automutilándose, tiene escondido su pene en la mano de atrás, como pueden ver, y esta pieza se llama Prácticas Degeneradas, de la Escuela Colonial de Guayaquil, que es una escuela inexistente que él crea, cuando él empieza a preguntarse por sus propios referentes. Él como artista empieza a cuestionarse, ¿de dónde me baso yo en un lugar donde no se ha hecho, casi no se ha hecho arte? En un lugar de, ¿en qué puedo yo asentarme? ¿Cómo puedo yo mirar mi producción y mi pasado? Aquí ven, el niño además es íntegramente modelado en óleo, está hecho de óleo desde el centro. Entonces entra el Salón de Julio, me olvidé decirles, es un salón solo de pintura. Entonces entra y gana el segundo premio en este salón de pintura. Esa ya es una de, bueno, de los giros que se empiezan a dar. Oscar también, esta imagen creo que les llegó con el mail a los que les llegó el mail. Oscar también hace esta obra que se llama Piedra, Papel o Tijera. Este es el monumento de Bolívar y San Martín. La historia que nos cuentan en el colegio dice que Bolívar y San Martín se encontraron en Guayaquil, le estrecharon la mano y que básicamente San Martín le cedió Guayaquil a Bolívar. La historia real es que nunca se dieron la mano, nunca se encontraron, y Bolívar le gana a San Martín por puesta de mano a Guayaquil. Guayaquil iba a pertenecer a Perú. Entonces, pero esa referencia, este es el gran monumento de Guayaquil, este es el que está al final de la calle 9 de octubre. Entonces él básicamente lo que hace es poner esta pantalla de televisión con dos manos jugando piedra, papel o tijera, un video, para que ya empieza a cuestionar los procesos, la historia que te cuentan. Así de fácil, empieza a cuestionar la historia que te cuentan. Y esta obra fue censurada casi inmediatamente, la presentó para el FAL. La censuraron así. No creo que no estuvo ni dos horas. Entonces, la pregunta es a qué le tienen miedo. Y eso es lo que se empezaron a preguntar con más ganas a partir de esto. A que la gente sepa su historia, porque aparte, con la regeneración urbana, se empieza a crear una nueva historia, que hay unos libros que entregaban gratuitamente en los colegios, etcétera, que es la historia de Guayaquil contada desde Guayaquil. Que no que la de Quito sea muy, muy imparcial, que digo, la historia tradicional es contada desde Quito, que no es muy imparcial que digamos, pero la de Guayaquil tampoco tiene nada de imparcial, al contrario. Cuenta, y los libros son de verdad unas historias de ciencia ficción fantásticas, donde lo que te cuenta es cómo Guayaquil en verdad fue el que hizo todo para la independencia, fue la ciudad más importante, la que hizo, o sea, Quito más o menos le tocaba de rezago, ¿no? Es durísimo, o sea, son cosas que uno se empieza a preguntar, ¿entonces qué? Y ahí es donde salen ese tipo de obras. Otra de esas obras, parte de esta, esta es el primer, la primera maqueta que se hizo del monumento, es un escultor español de apellido Holmes, la hizo a principios de siglo. Y como ven, aquí Bolívar y San Martín, bueno, Bolívar es el que está erguido, ¿no? San Martín es el que está medio bajadito. Y según esta pieza está exhibida en la colección permanente del Museo Municipal de Guayaquil. Y esta obra tiene un texto que dice que no fue aceptado porque no cumplía con los cánones estéticos de la época. En realidad cuentan las leyendas urbanas del museo que no fue aceptado porque se los veía muy gays. Entonces no podían pues presentar a los grandes libertadores de América en esa postura. Entonces Illich Castillo, otro artista que fue el que hizo lo de los buses con Oscar Santillán y que también pertenecía a La Limpia, toma dos tradiciones. Esta, como les digo, es la maqueta, y esto que ven acá son años viejos. ¿Saben lo que son los años viejos? Ya. La tradición en el Ecuador, los 31 de diciembre, para acabar el año, es hacer unos muñecos que quemas, un poco antes de las 12 o después de las 12. Esto es, si van alguna vez a Ecuador y van por ahí por épocas de Año Nuevo, no dejen de ir a Guayaquil a las 6 de marzo. Son alrededor de 15 cuadras donde solo están estos muñecos que son hechos a mano, con papel, con cartón, y cada vez los van puliendo más. Los originales eran ropas viejas dispuestas con aserrín y cabecitas hechas, pero son realmente geniales. Claro, también uno puede ver, es increíble, fíjense, Chucky, el Thundercat, Buzz Lightyear, Shrek. O sea, pero también hay políticos, futbolistas, etcétera. Tú quemas a quien quieras quemar el 31 de diciembre. Y es la tradición de Año Nuevo en Ecuador. Es muy, muy lindo. Entonces, el que está a mano derecha es Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, que sigue el legado de Flores Cordero, era como el seguidor de Flores Cordero y su pupilo. Cuando Flores Cordero, luego de 3 alcaldías, ya renuncia, Jaime Nebot gana y es quien sigue siendo alcalde actualmente. Ellos ya tienen como 20 años de alcaldía en Guayaquil en total. Entonces, siguen con la misma línea. Jaime Nebot es, cuando yo dirigía el Museo Municipal, era mi jefe directo y me trató de censurar 3 obras por diferentes motivos que ya vamos a hablar. Pero ese es el tipo de cosas que se siguen dando desde que empieza también esta alcaldía. Y el que está a mano izquierda es Rafael Correa, nuestro presidente, que en la vida real no pudieran estar tan cerca, creo, porque se empujan o algo. Guayaquil es el único reducto del país donde Rafael Correa, donde el alcalde tiene más fuerza que el presidente. El alcalde tiene el 70% de aceptación y es la única ciudad donde las consultas populares que hace Correa ha ganado el no. Es la única ciudad donde se siente una resistencia hacia el presidente. Todo el resto del Ecuador tiene una mayoría Correa. Entonces, esta pieza que ven aquí es una pieza de 3 metros por 3 metros, hecha en año viejo. Lamentablemente no tengo una foto de la parte posterior, pero es hecha como si fuera un cuadro. Está hecho en año viejo el bastidor, los clavos, la tela, todo está dibujado en este esmalte. Eso es papel, todo se forra en papel periódico y papel maché. Y entonces toma la tradición del año viejo, la idea era quemar, esto lo hizo para el Salón de Julio. Entonces presenta la pieza y la idea era quemarla. Fíjense, esta obra la hacen en el año 2005, que era cuando estaban empezando a ganar en Latinoamérica, casi en todos lados, estas nuevas izquierdas. Entonces, bueno, pone evidentemente el gorrito de la revolución y toma esta imagen contradictoria, de cierta forma, de Bolívar y San Martín en la versión más dulce. Y lo pinta todo de rosadito. De cierta manera, esta pieza ganó el Salón de Julio ese año, ese 2005. Ganó esta pieza el primer premio. El segundo premio lo ganó Oscar Santillán con El Niño de Óleo que les enseñé, Prácticas Degeneradas. Y el tercer premio lo gana la pintura que vieron del MAC, de la fachada del Museo Antropológico del MAC, Labores Domésticas. Creo que eso te da cuenta de una situación de la potencia política de los diferentes intereses que había en los artistas. También, al empezar a cuestionarse la historia, se empiezan a cuestionar ciertos procesos. Y esta es una pieza esta es una fotografía original de esa fecha que está ahí, es porque yo tomé la foto de la foto. Pero esta que se ve aquí es la revuelta obrera del 15 de noviembre de 1922. Fue una revuelta obrera que fue quizás una de las más simbólicas que ha tenido el país. La orden de la policía fue: maten a todos. No mataron a todos, pero mataron a muchísimos y los cuerpos los tiraban al río Guayas. De ahí nace una de las novelas más importantes de la historia, que se llama Las cruces sobre el agua, porque lo que hacían los familiares, que perdieron los cuerpos, era hacer pequeñas cruces con velas. Entonces todo el río Guayas, todo el malecón se llenó de cruces con velas en el agua. Y es una cosa, bueno, muy poética. Lo que hace este artista, que se llama Estefano Rubira, también parte del colectivo La Limpia, es que esto es en su obra personal, ¿no? Como La Limpia es lo que le enseñé del césped, de las cañas, los adoquines. Pero Estefano es quizás el más sensible, o sea, es quizás el más delicado, el más sensible, y su obra siempre tiene como quizás una carga mucho más íntima que la del resto. Su producción ha seguido de esa forma. Y hace toda esta serie que se llama Curaciones. No sé si aquí se usa para las llagas en la boca un líquido morado que se llama violeta de genciana. La violeta genciana es un líquido, una pócima morada. Tú ya veías a la gente chiquita así con una llaga en la boca, un morado gigante. La violeta genciana es de ese color, por eso se llama violeta. La violeta genciana tiene la propiedad curativa, o sea, propiedades de desinfecta y cura y cicatriza. Entonces, lo que hace él es que pinta estas escenas históricas con violeta de genciana y el lienzo, después de meses, terminaba en blanco nuevamente porque es una sustancia que desaparecía. Entonces, es una serie muy bella donde empieza a hablar de momentos históricos que han sido heridas nacionales y que siempre han quedado, o sea, que están ahí, pero no se había hecho un análisis real o profundo de su injerencia en el presente. Era un momento de releer el pasado y de tratar de buscarle nuevas significaciones. En ese sentido, esta es una foto de Guayaquil luego del gran incendio de 1896. Esto es una foto también de archivo. Y esta es la pintura de Estefano nuevamente con violeta de genciana. Otro de los temas que empiezan a ocurrir con la regeneración urbana es que, como Guayaquil, el eslogan de la proceso de regeneración ciudadana es más ciudad, Guayaquil más ciudad, con esa idea del más ciudad, incluso la prensa empezó a hablar cada vez menos de las cosas que seguían realmente mal. Era como un momento de ensalzar los logros de estos procesos de regeneración urbana que empezaron por el malecón, pero se fueron extendiendo para toda la ciudad. Incluso la foto que vieron al comienzo es el malecón del Salado, pero replica el malecón del río, o sea, el malecón del Estero Salado, que es un brazo de río. Entonces, los temas más duros se tocaban muy por encima y solo se hablaba de los procesos de regeneración urbana, como les digo. Sin embargo, los problemas seguían ahí, no se hablaba, pero ahí estaban. Y de vez en cuando la prensa volvía a hablar de cosas como invasiones resurgen con frecuencia en Guayaquil. Las invasiones, no sé si aquí también se llaman acá, es cuando la gente empieza a construir sus casas en terrenos que están ahí. Entonces, grandes sectores de Guayaquil son invasiones. Enormes sectores de Guayaquil son hechos de invasiones. Y son así estas casitas de caña, ¿no? Y casi siempre tienen problemas, evidentemente no tienen... O sea, este ya tiene alumbrado, pero normalmente no tienen alumbrado, alcantarillado, agua potable, etcétera. Y bueno, debo decir que ahora la regeneración, o sea, los procesos de regeneración urbana han llegado ya a muchas de estas zonas, se han dado títulos de propiedad, o sea, han pasado cosas también por ese lado, y hay, bueno, muchas de estas zonas están creciendo. Juan Carlos León, un artista muy joven, aquí está, en el Festival de Artes del Aire Libre, que es este festival que se da en el Malecón, dentro de, nuevamente, artes alternativas, porque lo que hacía no era ni pintura, ni escultura, ni fotografía, invita a la gente que pasaba por ahí a construir sus casitas. Él los ayudaba, le daba los materiales y cada uno tenía que construir su casa. Esos son dibujos que hace él, bueno, de eso. Entonces Sandro haciendo su casita de caña. ¿Qué hizo con las casitas que hizo la gente? Él fue a hacer intervenciones urbanas en los monumentos públicos más importantes de Guayaquil, como trayendo a esta ciudad maquillada y a esta ciudad donde todo era perfecto, nuevamente sus problemas, como poniendo en evidencia esos problemas y también poniendo en evidencia las diferencias que se estaban haciendo cada vez mayores debido a estos procesos de regeneración urbana y cómo eran concebidos en la ciudad. Entonces, estas invasiones, bueno, esto se llama el proyecto Invasión, y eran estas pequeñas casitas por toda la ciudad. Esta es la iglesia de San Francisco, la plaza San Francisco, esta es la municipalidad, afuera en la fragua de Vulcano, que es este monumento. En ese sentido, también, Stefano Rubira empieza a trabajar esta serie que se llama Tumbados. Lo que ven ahí son... Stefano es el mismo de La Violeta de Genciana. Stefano saca estos son pedazos sacados de la calle, del malecón, sacados del malecón para poner adoquines, y él, bueno, se robó estos pedazos y hace estas figuras, como ven ahí en lápiz, de personajes que, bueno, siempre están como acostados, como flotando, no se sabe qué son, pero en realidad viene de un gran desplazamiento que se dio en la ciudad con respecto a mendigos, etcétera, que no se les permitía estar en zonas regeneradas. Entonces, básicamente, si la regeneración había llegado hasta tal calle, los mandaban tres calles más atrás. Entonces, simplemente se estaban desplazando las miserias un poquito más allá. Y él, obviamente, es el tema que él tiene como de fondo en estas pinturas. Esta de acá es de... Qué pena, qué mal que se ve. Bueno, son trapos para lustrar botas, para ilustrar zapatos, es que no se ve nada. Bueno, la pieza se llama Valores de la Degradación, y lo que hizo este artista, que se llama Pedro Gavilanes, es que le regalaba una franela nueva a los ilustradores. Él tomaba la franela, la recortaba, y aquí no se ve, pero en verdad es un degradé bellísimo de colores. Pero lo que está hablando es de estos ilustradores, etcétera, que antes tenían su espacio en la ciudad y que luego fueron también desplazados junto a los mendigos, junto a las prostitutas, junto a todos. Y la regeneración, como todos los procesos, también, o sea, aunque se mantenga, va a tener momentos donde ya empieza a verse el paso del tiempo. Estas intervenciones que ven ahí son de un colectivo de tres mujeres que se llaman Las Brujas. Las Brujas básicamente usaban metal y lo trabajaban como se trabajaba el metal francés que se trajo al Ecuador, a Guayaquil, a fines del 800 y comienzos del 900. Y en las zonas donde ya la ciudad se estaba empezando a dañar, donde las grietas estaban empezando a abrirse, ellas hacían estas inserciones en el espacio público, ¿no? Ellas también, en un tema de... No, aquí no creo que se usa. En Guayaquil y en Quito también, y en algunas partes, encima de las casas, por un tema de seguridad, no en las rejas, sino en las paredes de cemento, se rompen botellas y se pone también. Ya, buenísimo, mejor. Entonces, ellas hacen en espacios públicos estos grandes jardines de botellas que hablan, en realidad, de dos cosas. La primera, el tema de seguridad y vigilancia. Y segundo, la inaccesibilidad a espacios públicos, ¿no? Esta es una pieza que justamente tuvimos en No Mínimo, en el espacio que manejo, una versión reducida. Pero este es el tipo de cosas que se empezaban a ver cada vez más. Esta pieza es de Juan Carlos León, el mismo chico que hizo el proyecto Invasión, que como los comerciantes... una de las grandes peleas que hay en el país actualmente es el papel de los comerciantes, y especialmente en Guayaquil, es el tema de los comerciantes informales. Los vendedores de CDs en las esquinas, de DVDs piratas, etc. Y Juan Carlos León hace toda una serie maravillosa donde les hace stencils en las paredes y les da ideas para hacer nuevos soportes para poder huir rápidamente. Si llega la policía, poderlo desarmar volando y salir hecho un cohete y que no te agarren. Entonces, este es el cajón para vender caramelos, tenía carrito de encocados. Encocados son una comida, es un arroz con coco y camarones que se hace allá popularmente. Tenía un cajón que era maravilloso para vender CDs. Entonces, bueno, básicamente lo levantabas y te ibas, y él dejó estas instrucciones por la ciudad, que va muy en la onda de lo que venía haciendo tanto Pedro Gavilanes con esta obra, lo que hacía Estefano, que era hablar o dialogar con esa ciudadanía que en los propios procesos de regeneración estaban marginando. Esta es una pieza de María José Argencio, artista guayaquileña también, pero que vive en Londres hace muchísimos años. Lo que ven aquí es una fotografía aérea de esto. Ecuador, el producto principal de exportación fuera del petróleo es el banano. Y ella lo que hace es, en una plantación real, en la zona más importante en Machala, que es la zona más importante de producción bananera en el país, forra íntegramente de pan de oro la planta de banano. Y bueno, luego hace estas fotografías aéreas. Pero también, aquí está una foto de ella con la planta. Es bellísimo, es realmente increíble lo que hace. Esta es una obra muy reciente, esta es de hace un año. Lo que trabaja María José ya es un tema quizás ya más complejo, como digo, igual es una obra más nueva, pero está hablando de los sistemas de producción y de explotación. Ella contrata, como decía, yo contrato a alguien, como un bananero contrata a los obreros, les paga un sueldo mínimo, y básicamente es cómo funcionan todos los sistemas de producción, ¿no? Económicos, capitalistas. Entonces, lo que estaba haciendo era como un replanteo de todo eso, pero desde este elemento, bueno, el elemento tan simbólico como el banano en el país. Estos temas empezaron también a aparecer en obras como las de Roberto Noboa, desde un lugar totalmente diferente. Roberto pintaba estos grandes palacetes, que eran... Bueno, Roberto es quizás el pintor más conocido en Ecuador en este momento a nivel interno, profesor de toda la nueva generación de artistas. Aquí no se ve, pero su pintura es muy rica. Perdón, un ratito. Y lo que hace son estas descontextualizaciones de ambientes, donde, entre cosa y cosa, mete piscinas y golfistas dentro de estos palacetes, y estaba criticando, en realidad, no solo el sistema de producción, sino el abuso. Y el abuso y el uso de los recursos desde los gobiernos de derecha, que a la larga son los que como consecuencia llevan a que se escoja un presidente como Rafael Correa en países como Ecuador. Entonces, ahí está, bueno, lo que se empieza a hablar. Esto que viene es el extra. En el Ecuador, una de las cosas que ha pasado, ahora último, es que dentro de la ley de comunicación se incluyó una cláusula, no es decreto, bueno, tiene un nombre, un decreto, donde decía que los periódicos, los noticieros, etcétera, ya no podían sacar vísceras, hígados y cosas abiertas y asquerosas en los periódicos ni en las noticias. Entonces, básicamente lo que hace el extra ahora es caricaturizar las cosas más horribles que el ser humano puede hacer. Entonces lo que hace es una artista que se llama Graciela Guerrero, es que toma estas imágenes y las hace en 3D. Esta no es la misma, es una historia muy similar. Ah, sí leen, ¿no? Los testículos también habrían sido extirpados, los médicos temen por su vida. Ese es el tipo de... Esto es noticia portada, ¿no? Y los textos son realmente increíbles. Hay unas crónicas, son tan geniales. Yo compro el extra solo para leer... El pito.
Ah, vale.
El pito.
Sí,
arriba dice, le cortaron el canario por infiel.
Vale.
Le cortaron el canario por infiel. Los testículos también habrían sido extirpados, los médicos temen por su vida. En realidad es una comedia genial el extra, y no saben lo buenos que son la mayoría de los escritores que escriben para el extra. Entonces, las noticias, el peluquero fue asesinado luego de cuando terminó de ver su novela. Y es una cosa, pero es bellísimo, no saben lo que son. Yo leo el extra porque son textos tan hermosos y no se puede creer, ¿no? Entonces, a veces, bueno, lo que hace Graciela Guerrero, y esta fue una de las piezas que me censuraron o me intentaron censurar en el Museo Municipal cuando yo era directora, dentro de una exposición que se llama Playlist, que se llamó Playlist, que eran 21 artistas con obras de los últimos 3 años. Esta pieza de aquí, me olvidé de decirles, cada obra tiene el título, o sea, el título de la obra es el titular del periódico y la serie se llama Extra Extra. Esta pieza de acá se llamaba Lo violó todo el día en un carro. La noticia contaba... de un negro que había violado a un niño en un carro. Entonces, ella básicamente, como pueden ver, la imagen es súper fuerte. Y ella lo que estaba haciendo era traer en 3 dimensiones, en ese espacio que de cierta manera le da más realidad, algo que contado en forma caricaturesca como esto. No, o sea, estás, como les dije, llevando los horrores más terribles que el ser humano puede cometer al grado del chiste. O sea, ya no ves la víscera, pero la víscera por lo menos te decía, es un ser humano y podría ser tu hermano. Aquí... las cosas más horribles que puede hacer el ser humano se convierten en caricaturas. La gráfica de este tipo siempre se relaciona con la caricatura. La caricatura se relaciona con la ironía, con la burla. Entonces, de cierta manera, es súper crítico a lo que conllevó este decreto. Y eso es lo que ella pone en evidencia. Pero claro, la pieza que se llamaba Lo violó todo el día en un carro se exhibió como por 2 semanas hasta que alguien le contó al alcalde que yo exhibía pornografía en el museo. Y bueno, trataron de sacar la pieza, fue una gran pelea. Finalmente le dije al alcalde que la había sacado, pero la reubiqué nada más. Y me pasé con los guías del museo, se portaron súper bien. ¿Aquí se dice acolitar? No, me hicieron pata, tampoco. Fueron mis secuaces para mantener la obra, y entonces cuando iba alguien del municipio, lo que sea, apagaban la luz de la sala donde estaba. Cuando iba alguien así que parecía que podía chismearle al alcalde que yo todavía tenía la obra exhibida. Entonces, sí, fue una época súper dura. Otra de las piezas que se quiso censurar es de una artista que se llama Gabriela Cherres. Gabriela Cherres es una artista que trabaja con los estereotipos. Trabaja con lo que para ella es una postura donde empodera a la mujer desde el plano sexual. Y ella lo quiere manejar así. Entonces, básicamente son obras que donde la mujer, bueno, son tomadas de gráfica mexicana, de novelas gráficas mexicanas que se venden en el centro de Guayaquil. Casi todas son de los 90, 80 y muy pocas nuevas. Entonces ella toma estas historias, las recambia y empodera a la mujer, sobre todo con estos cómics mexicanos, México, país conocido por machista, etc. Entonces toma estos cómics mexicanos, les da el giro. Estas obras también fueron censuradas. ¿Qué pasó? Esta pieza, incluso Gabriela Cherres gana en el 2007 el Salón de Julio con una obra, son hechas, que esto es muy importante, son hechas en baldosas o cerámicas de baño o de cocina, pintadas en esmalte de uñas. Entonces también, bueno, son los elementos, los materiales de las cosas más importantes. ¿Qué pasó? Que en el año 2007, cuando ella gana con la obra que se llamaba Ardo por un semental que me llene toda, y luego, bueno, vino el tema del lo violó todo el día en un carro. Para el año 2011, el año pasado, este es el director del museo, el director de cultura del municipio, mi ex jefe, Melvin Hoyos, el señor Ballena para los amigos, o los enemigos debería decir, y básicamente incluyeron esta cláusula en las bases del Salón de Julio. El salón de arte más importante del Guayaquil y uno de los más importantes del país deja de admitir obras sexualmente explícitas. ¿Qué quería decir esto? ¿Cuáles eran los alcances? Nadie sabía, porque en realidad, ¿qué carajo quiere decir que las obras son sexualmente explícitas? Si yo digo, introduzco un pene en una vagina, en letras, ¿es una obra sexualmente explícita? Si yo dibujo un pene dentro de una vagina, ¿es una obra sexual? O sea, ¿qué? No estuvo especificado de ninguna forma. Esto creó un conflicto, y quizás una de las cosas más interesantes que se han empezado a dar en los últimos años en Guayaquil, que es la inclusión, y esto se viene dando en los últimos 2 años recién, todo lo que yo les enseñaba en los últimos 10, pero en los últimos 2 años ha habido una inclusión desde otros sectores en cuanto a compromiso sobre los temas culturales. Un grupo de abogados, liderados por José María León, que maneja una página que se llama Jekyll City, que se la acabo de pasar a Javier justamente, él es abogado, otra de las personas de la página, Jekyll City, si quieren chequear en algún momento, está súper buena, hicieron una demanda, demandaron al municipio por, el tema era, un tema de libertad de expresión, nada más. Entonces, demandan al municipio por esto y se convierte quizás en uno de los temas de conversación más importantes de todo ese, o sea, de ese momento. Era un tema de sobremesa, era un tema de café, era un tema social. Nunca se había visto que un tema de arte llegue a las mesas del ciudadano común. Fue súper interesante lo que se empieza a dar, porque la gente empieza a cuestionarse también. Entonces, ¿qué? ¿El municipio tiene derecho o no a, en el salón más importante de la ciudad, de un espacio municipal, de poner una cláusula como esta? ¿Pueden? ¿No pueden? ¿Deberían? ¿No deberían? ¿Quién se beneficia? ¿Quién no se beneficia? ¿Por qué lo hacen? Y en realidad, claro, Melvin Hoyos lo que decía, o bueno, también empezaron a... le decían Calvin Huecos, ese fue el seudónimo que usaron porque se ponían Melvin Hoyos en los textos que escribían, probablemente podían ser enjuiciados por injuria, que ahora está tan de moda en mi país. Entonces le ponían Calvin Huecos y ese era el seudónimo con el que trataban todo este tema. Fue muy duro, se enviaron un montón de cartas. En Twitter se hizo un hashtag bellísimo que era porno para Melvin. Porno para Melvin sigue siendo para mí uno de los mejores. Yo me reía, tenía 3 días riéndome, yo no, solo podía reírme. Porno para Melvin. Hay una comida en Ecuador que se, arroz con guata. Arroz con guata es porno para Melvin. Todo era porno para Melvin, ¿no? O sea, se convirtió en una cosa súper interesante y se volvió trend topic en Twitter. Entonces, es lo que les digo, los alcances y a dónde se fueron llevando las cosas ya tenía otra connotación pública, social, en ciertos espacios, y la gente empezaba a preguntarse, ¿qué pasa? Entonces, bueno, solamente para comprobarles que los temas de la censura no tenían que ver... Bueno, claro, él decía que era por el tema de los niños, lo cual es una gran mentira. No tenía nada que ver con los niños. A los niños se les hace un recorrido especial y no se los lleva esas obras, punto. O se las pone un poquito... O sea, es un tema museográfico, o sea, hay tantas soluciones. O se pone... Bueno, en todo caso. ¿Qué pasa? Una obra como esta... Esta es una obra de Óscar Santillán, ganó el segundo premio del Salón de Julio 2010. Lo que ven ahí es, lo que está en la pared es pintura raspada de la pared en forma de ventana gótica, neogótica, y en el piso lo que ven es esa pintura como si fuera la luz que entra por la ventana. Es una pieza hermosísima que se llama la habitación impasible. Esta pieza también fue semicensurada. Yo era directora todavía cuando gané el segundo premio y Melvin Hoyos me dijo, y para que se den cuenta cuál es la situación de los que manejan el arte en la ciudad, me dijo, yo voy a hablar con el alcalde para que no le paguen el premio, que son $6,000. ¿Y por qué? Porque no la puedo guardar en la reserva. ¿Cómo le van a pagar $6,000 por una obra que no puedo guardar en la reserva? ¿No? Entonces creo que ese señor no se había enterado de lo que ha pasado en los últimos 50 años, 60 años, ¿no? No sé, ¿no? Entonces, para que se... O sea, ese es el tipo de autoridades... Y, bueno, en realidad, esta fue la última gota que derramó el vaso y por la cual yo decidí renunciar al museo. Luego de este Salón de Julio, por el cual tuve muchas peleas con él, porque además una de las cosas que él hacía, tiene como 17 años ahí, es que él iba a ver... Entran entre 200 y 300 obras y se admiten en los últimos años... O sea, el mínimo fue 8, cuando yo fui directora, el último año entraron, cuando estuve este maestro, entraron 8 piezas de 200, y el año anterior entraron 16 de 200 también, y en el 2004 entraron 40, o sea, fluctuó entre los 80 y los 40 de 200. Es un salón súper bueno, normalmente tiene muy buen nivel, el del 2004 no estuvo tan bueno, tenía mucha obra, creo. Entonces, lo que ocurre es que en esa selección que se hace, se invita a jurados internacionales, y me llamó a decirme, Pilar, el próximo año yo invito a los jurados y yo me encargo del salón. Y dije, ah, gracias, renuncié creo que un mes después, cuando ya tenía abierto mi espacio, además. En un mes organizado, un nuevo nombre. Bueno, otra de las cosas que han marcado un cambio increíble en la ciudad es la desaparición casi completa del Banco Central como institución, porque claro, Ecuador se dolariza en el año 2000, luego el quiebre bancario, luego el cierre bancario. Entonces, ese año, el Banco Central, que era quien emitía el dinero, ¿qué hacía si ya no emitía dinero? ¿Qué hace el Banco Central? Bueno, se encarga de otras cosas, pero su función principal había desaparecido. Entonces había que reformarlo, y ya evidentemente no iba a tener tanta plata como tenía antes, porque ya no emitía moneda. Entonces, también Rafael Correa en su gobierno incluye un Ministerio de Cultura que no existía, o existió, desapareció, volvió a existir, bueno. Y la primera acción que toma en Guayaquil el Ministerio de Cultura, es que todas las colecciones, con excepción de las municipales, pasaban a ser parte del Ministerio de Cultura. Todo lo que era el Banco Central, la colección más importante del país, pasa a ser del Ministerio de Cultura. Y este museo, nuestro Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, que les enseñé y que significó el gran cambio, al menos simbólico, porque cuando entró la señora que pinta, Mariela, a dirigirlo, se fue al demonio todo el proyecto y se convirtió en un colgador de cositas. Y aunque todavía hay cosas buenas, o sea, lo que pasa es que ellos no generan. Entonces a veces le llegaban cosas buenas, a veces le llegaban cosas malas, ¿no? Y les daba lo mismo. Todos decían, ¡ay, qué bonito! Ese era el criterio bajo el cual yo trabajé con ella, mi primer trabajo fue con ella. Y ella me decía, sí, sí, dejen ese cuadro ahí que se ve bien bonito al lado del de acá. Yo lo vi personalmente. Entonces, esos eran los criterios de las personas que manejaban las instituciones culturales en la ciudad. ¿Qué pasó? El Museo Antropológico de Arte Contemporáneo pasó a llamarse Centro Cultural Simón Bolívar. Fue un tema súper duro. Primero porque, y no he hablado de esto, entre Guayaquil y Quito existe un gran, gran, gran conflicto regional. Un tema de poderes, un tema de resentimientos, un tema de centralización. Hay un montón de cosas que tienen que ver con esos conflictos y es un tema histórico, ¿no? No es de los últimos años. Un museo es un museo, primero porque tiene una reserva. Un centro cultural lo puedo hacer yo, mi abuelita, en el patio de su casa o quien sea. Denigrar un museo a centro cultural es bajarle el nivel, ¿no? De entrada. Y segundo, ponerle Simón Bolívar, que es, por cierto, la bandera simbólica, las grandes banderas simbólicas, o sea, los personajes con los que se maneja Rafael Correa en su discurso son Simón Bolívar y Eloy Alfaro, que es el primer presidente liberal del Ecuador. Entonces, esto, bueno, Rafael Correa es guayaquileño, sin embargo, como Guayaquil es el único reducto que no donde él no tiene el apoyo que tiene el resto del país, este cambio que generó muy poca polémica, solo en el mundo del, esto fue ya un poco antes del tema del, quizás si esto pasara ahora, la cosa se formaría algo mucho más grande, pero como fue antes de todos los temas del Salón de Julio, de la inserción, o sea, del aporte ciudadano a criterios quizás más diversos sobre lo que se estaba dando, el Centro Cultural Simón Bolívar se convierte en un símbolo del retroceso desde el Estado para con Guayaquil en temas de arte y de cultura. Incluso se llevan gran parte de la colección para Quito, o sea, es una cosa media, o sea, alguna parte, no gran parte, una parte de la colección, y empiezan a hacer exposiciones como, por ejemplo, como eras del Ministerio de Cultura, el 30 de septiembre de hace dos años, no, un año recién, pues, memoria, claro, 30 de ese, no olvidaremos, sí, 30, un año nada más, una especie de golpe de Estado que no se dio contra Correa, la policía se puso en huelga, lo cual es bastante divertido porque creo que no tienen derecho según las legislaciones de las policías ponerse en huelga, pero se pusieron en huelga. Y Correa, entre otras cosas, bueno, él fue a la policía para dialogar y lo encerraron y lo tuvieron ahí casi de rehén. Y después lo dejaron hablar y lo primero que hizo fue abrirse la camisa y decir, mátenme si quieren, porque él tiene una cosa, primero es un tipo con un carisma increíble, muy inteligente, personalmente no soy fan, pero le reconozco un montón de cosas que ha hecho, sobre todo en temas sociales, su autoritarismo, los temas de libertad de expresión están bien complicados, Pero, bueno, ahora se presenta muy magnánimo con este supuesto perdón del, de que al, a, no sé si saben, pero en Ecuador ha habido un acaba de haber un gran caso, el periódico más antiguo más, y más leído de mayor circulación del país, que se llama El Universo, que se hace desde Guayaquil, además, que es un periódico en contra del gobierno, además. Sacó el editorialista principal, el editor en jefe, sacó un editorial que decía básicamente que por el 30S Correa iba a tener, porque dieron orden también de... O sea, murieron muchos civiles, no muchos, pero algunos civiles. Entonces, este editorialista lo acusaba de que iba a tener que en el futuro verse ante la Corte Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad. Entonces, Correa lo demanda por injuria, no, a él, no solo a él, sino que demanda al periódico y demanda a los tres dueños del periódico por ser coadyuvantes. Como le decía, como decíamos nosotros. Entonces, cada vez que descubre que el ministerio ha robado, también es culpa de Correa porque es su jefe, ¿no? Más o menos esa era la lógica bajo la que estaba trabajando. No solo pidió 3 años de cárcel para cada uno, 4 personas, 3 años de cárcel por poner eso, sino que les pidió 80 millones de dólares. 80 millones de dólares. Entonces, esa es una cantidad totalmente ridícula. O sea, tenían que entregar el periódico para poder pagar eso y convertirlo. Y eso, bueno... Y eso dio tanta... Ganaron, obviamente, el juicio. El juicio fue escrito por el... O sea, es increíble. Se descubrió el programa que usó el abogado de Correa para él mismo dictar la sentencia, que él se la pasó al juez. O sea, el tema judicial está asquerosamente corrupto, pero asquerosamente corrupto. Y nunca se ha visto... O sea, nunca ha sido tan evidente. Y, básicamente, como tuvo tanta resistencia internacional, este tema y este enjuiciamiento, donde obviamente fueron condenados, él los acaba de perdonarse una semana. Entonces sale como el gran magnánimo de corazón, o sea, el gran magnánimo que los perdona, pero en verdad es porque internacionalmente su imagen se estaba yendo al demonio. Como un pequeño aparte. Bueno, ese señor que está aquí es Eloy Alfaro, primer presidente liberal del Ecuador, revolución alfarista de 1895. Este es un monumento que está en Guayaquil. Es Eloy Alfaro aupado por su pueblo. Óscar Santillán, el mismo artista del Niño de Óleo y del bus y de la ventana del Museo Municipal, le manda una carta a Correa hace varios años. Eloy Alfaro muere arrastrado por su pueblo, de verdad, muere arrastrado y quemado. Entonces, Óscar Santillán le manda una carta a Correa, hace esta maqueta, le manda todos los modelos y le dice, en una línea muy similar a la de Piedra, Papel o Tijera, que también es de él, que por qué... No se empieza, ya que estaba él reformando tantas cosas y quería hacer nuevas lecturas de la historia, que por qué no se contaba la historia completa también completa a través de los monumentos. Entonces, con un simple gesto, iba a contar la historia completa. Entonces, que había que hacer otro monumento que estuviera cerca del otro para empezar a narrar no solo la historia que se quiere contar, sino la historia que es. Pero al mismo tiempo venía con una especie de advertencia muy sutil de que no se olvide que el mismo pueblo que te agupa es el pueblo que después te arrastra. Entonces, esto fue un gesto muy potente. Y además él no lo presenta en ninguna galería ni en un museo, sino que lo presenta en la Bahía, que es como el mercado informal más popular que hay en Guayaquil, y lo que creó fue justamente este diálogo con la gente, ¿no? Fue bien interesante los comentarios de la gente. Ese es el monumento que queda por ni sé dónde. Sí, oye, pero ese man no está arriba, pues está abajo, ¿qué pasó? Eso es habla muy guayaca es bien interesante cómo este tipo de obras también empiezan a darse. Hay un artista que se llama Osvaldo Terreros, que es diseñador gráfico y artista. Si a algunos de ustedes les gusta el diseño y estuvo hace 2 años acá en la... Uy, ¿cómo se llama lo que hacen la Bienal Iberoamericana en Matadero?
Sí, Matadero.
Ya.
El BID.
Él estuvo aquí exhibiendo justamente este trabajo. Que él creó un movimiento que se llama Gráfica Revolucionaria para simpatizantes burgueses, donde... Bueno, empieza a hacer mítines y todo a través de cómo se forman los pequeños movimientos políticos. Ponía fichas como estos, ¿no? Trabajas como en el primer mundo y ganas un sueldo del tercer mundo. Consideras que tienes talento de burócrata para ocupar un cargo público. Y hacía grandes encuentros y mítines políticos. Los repartía en la calle. Estos ahí ven los adoquines, además de cerquita. Ese es él entregando los panfletos para su mítin. Este ya es el mítin en una casa por el sur de la ciudad. Gran encuentro, hace toda la parafernalia visual del espacio con carteles como estos: I love you and you should love me. Lo de atrás, lo que se ve son puras caritas con corbata y abajo dice burócratas. En el banderín de arriba dice el pueblo quiere mierda. Y con esta obra de aquí, justamente el año que Óscar Santillán gana el segundo premio con La Ventana Imposible, que no se podía guardar en la reserva, él gana el tercer premio con esta pieza, que es, mide 3 metros de alto, es una cosa descomunal, aquí no se ve, nuevamente repite El pueblo quiere mierda. La imagen es tomada de un afiche de Sendero Luminoso del Perú, del grupo de Sendero Luminoso, y ahí donde lo ven, esa obra está íntegramente tejida, es solo lana, ¿no? Es lana tejida por los otavaleños, que es el lugar, bueno, Otavalo es como el gran lugar de tejidos de la Sierra Ecuatoriana, y todo este look de falditas rosadas y celestes, la indígena de camisa blanca, trencita, vienen de ahí, son otavaleños y tejen. Entonces él se va hasta Otavalo y empieza, casi toda su parafernalia política tiene de una u otra forma algún referente local en cuanto a temas artesanales. Él trabaja con rotuladores populares, trabaja con ese tipo de profesionales outsiders, de cierta forma. Bueno, en esta línea también, Juan Carlos León hace toda una serie que se llama Monumentos para Países Estancados en la Ideología, que supuestamente son proyectos para monumentos reales, en teoría son proyectos para monumentos reales. Aquí lo que ven, por ejemplo, es, bueno, las barras que están ahí al fondo son barras que replican o demuestran la incidencia política. Supuestamente este lado al frente donde está parada la personita es como un lector que te lee la ideología. En las barras sale cuál es tu línea, ven que el rojo está encendido con furia. Tiene un micrófono, bueno, tiene varias partes, y en parlante, micrófono, están más o menos señalados. Y el banderín tipo de golf que se ve es la bandera del gobierno de turno. Creo que es un pot de golf, entonces es más que evidente lo que está diciendo. O esta de acá, que se llama Cámara de Limpieza Ideológica, que también sale humo verde, el verde es el color del partido de Rafael Correa. O este, que es Monumento para los que necesitan hablar, y tiene un filtro donde borran todo lo que el gobierno no quiere escuchar, supuestamente. O este de acá, que es el pedestal Yo Reinaré, que es el pedestal para campañas políticas. ¿Quiénes son todos estos artistas jóvenes? Estos artistas jóvenes nacen de un proyecto que se llama El Itae, que nace también en el proyecto Ataque de Alas. En Ataque de Alas, Javier Patiño, que es el que hace Soy lo Prohibido, la obra de los colores, propone hacer una universidad de arte en Guayaquil, cosa que no existía. Esta universidad de arte se convierte en un puntal increíble a nivel país. Yo sé que los premios no son importantes, pero algo debe decir que desde que abre El Itae en el 2004, ha ganado el 80% de los premios nacionales, sus artistas y sus profesores, entonces, e internacionales también. Entonces, algo debe haber ahí que alguna gente ve que tienen algo de interés. Esos son los chicos del Itae protestando porque, bueno, esto era del Banco Central, al desaparecer el Banco Central, bueno, en realidad lo manejaba Mariela García y nunca les quiso dar la plata que les correspondía. Fue muy difícil, y hasta el día de hoy ha sido muy difícil mantener el Itae, acaba de pasar al Ministerio de Cultura. Han hecho, y esto se los paso muy rápido, pero es una historia bellísima, cómo se han mantenido al pie del cañón y han logrado que su universidad subsista. Lo que está ahí es el edificio del Banco Central, ahí atrás. Y en ese edificio, básicamente, se sentaron, bueno, cuando ya no tenían plata y no podían funcionar y los profesores no les habían pagado por 8 meses, pero seguían trabajando, lo que hicieron fue ir a hacer clases al frente del Banco Central, que ya era un espacio simbólico porque ya ni siquiera era el Banco Central, pero fueron a hacer todas las clases allá, trasladaron escritorios, en vez de hacer una protesta, fueron a seguir sus clases, diciendo, nosotros queremos estudiar. Fueron allá y, claro, se convirtió en un espacio de performance genial, de happenings increíbles, de cosas que se empezaron a dar naturalmente, realmente impresionantes. Y, obviamente, se veía cómo era todo su sistema educativo, la gente se podía quedar, y fueron 2 semanas que tomaron clases allá afuera, hasta que Rafael Correa los atendió en Quito. Y eso es solo una de las historias, porque el Itae estaba a punto de cerrar 5 veces. Bueno, ¿qué pasa con un proyecto como el Itae? Son sus profesores, su línea crítica, su capacidad. Son todos artistas, casi todos, y bueno, Lupe Álvarez, que es historiadora del arte, antropólogos, sociólogos, filósofos, tienen una base teórica súper fuerte en la universidad, no es solo práctica, tienen una parte práctica muy fuerte, pero igual de fuerte es la teórica. Empiezan a nacer nuevas propuestas, así como vieron que durante los primeros años de la regeneración urbana la obra era una obra mucho más política, una obra crítica, una obra que era uno de los únicos espacios donde se reflexionaba sobre esta nueva imagen de ciudad y esta ciudad que se estaba construyendo. El Itae empieza a formar también pensadores visuales, empieza a formar artistas que empezaban a mirar no solo lo que ocurría en la ciudad, sino lo que pasaba dentro del pequeño mundo del arte. De ahí nacen, bueno, Oscar Santillán, bien que mal, ya se había graduado de diseño gráfico, los de La Limpia también, porque son, es una generación anterior, ellos ya tienen ahora 30, 31, 32, los chicos del ITAE tienen 22, 25, 27. Entonces, empiezan a aparecer obras como esta de Oscar Santillán. Lo que ven ahí, como dice abajo, es una edición del New York Times, borrada, o sea, le saca la química, le extrae químicamente la tinta, deja el periódico en blanco. Ah, y el papel es el original, ese es un periódico de un día del New York Times, elimina, extrae la tinta, y con esa tinta, ese pequeño venadito, ahí arriba se ve paradito en la esquina, ¿lo ves? Sí. Es la cosa más deliciosa, o sea, la pieza se llama Memorial, es una pieza, bueno, yo soy fan, así que yo no debería hablar, porque yo solo voy a hablar maravillas. Es uno de mis preferidos y engreídos de los artistas guayaquileños. Y este es el tipo de sutilezas que empiezan a ocurrir en el arte. Ya no eran estas cosas como quizás tan directas, sino que empiezan a trabajar los artistas desde otros espacios sutiles. Esta es una pieza que se llama Fail Down, que también es de Oscar Santillán, 118 luces fluorescentes en forma de cascada, La Ventana Impasible, que ya la vieron. Esta pieza que es hermosísima, El Vigía, sacando nuevamente, esta la hizo antes que la otra, sacando la pintura de la pared, hace este como edificio, esta construcción. Esta pieza de aquí que se inyecta colorantes vegetales en las vesículas seminales y estos son los resultados de 7 eyaculaciones. Esta obra es llamada por los amigos El Semen de Payaso. En todo caso, ¿qué?
Por Correa.
Sí.
Melvin, es la que porno para Melvin. Esto seguro que era porno para Melvin. Miren las referencias que hay con la propia pintura, con la idea de la creación, ¿no? O sea, este es el tipo de cosas como les digo que se empiezan a ver. Otra obra de Oscar Santillán. También, es que si me pongo a hablar, no. Incinera el rabo de un coyote, se fue a vivir a Virginia, lo becaron allá, bueno. Y eso que ven ahí, si ven que arriba son láminas de acrílico, bueno, estas cenizas las inserta entre los acrílicos y lo que ven ahí no es un efecto de fotografía, es como se ve en la vida real. La obra se llama A Knife to Defeat the Night's Breeze, el título es en inglés porque lo produjo en Virginia, pero bueno, pueden ver la sutileza de obras como esas, ¿no? O esta pieza de acá, de Permanent Blink, es una pared donde lo único que uno ve es como un punto de luz. Cuando te acercas ves que es una retroproyección o te imaginas que es una retroproyección, no se nota porque él ha lijado la pared y ha puesto un vidrio por dentro, entonces tú no sabes en verdad de dónde viene, solo ves esta pequeña luz. Y lo que él hizo fue editar todas las películas donde James Dean fue actor y solo extrae los pestañeos, entonces son 921 pestañeos de James Dean en loop en el video, en este espacio chiquitito cuando uno se asoma a la pared. Bueno, las lecturas creo que son muchísimas, a mí me parece una obra hermosísima. Oscar igual ya es más grande, Oscar tenía toda esa trayectoria que ya vieron, mientras ya la nueva generación, como este chico José Hidalgo, esta obra está en DPM, que es la misma David Pérez, el dueño de la galería, desde el año 2006 o 2007 empezó la beca DPM, donde se seleccionaban artistas del ITAE y él le pagaba el año de estudios cuando no era gratuita. Entonces le pagaba los estudios al que ganara, era la beca de PM. Este tipo de iniciativas se daban muy aisladamente entre los poquísimos actores que éramos en esa época del mundo del arte, y ahora hay, gracias a Dios, más movimiento. Pero esta pieza de aquí, por ejemplo, José Hidalgo, en esa época de haber tenido, ¿qué pues? 2006, 19, 20 años, lo que ven ahí es una pieza que es bolígrafo, ¿no? Miren el tamaño, ¿no? Él empieza a buscar la idea de la no imagen, él encuentra esa idea de la no imagen en la estática. Recordemos igual que son súper jóvenes, ¿no? Entonces hay ciertas todavía ingenuidades y cosas que se pueden ver, pero es muy interesante ya los nuevos procesos reflexivos que se dan y desde el ITAE. Entonces él hace esta serie de imágenes con bolígrafo rojo y azul en diferentes niveles de intensidad y de color. Y luego estas 8x3 son 8, ¿no? Sí, estas 24 imágenes, él las pasa en un video, o sea, las pasa creo que las 24 por segundo y crea un video de la estática, ¿no? Que se hace de lo mismo. De ahí nace toda esta serie que se llama Estática, hecha a partir de bolígrafos, de la imagen, etc. o esta serie de acá, pueden ver el tamaño, ¿no? Esa serie de acá que se llama Utopografías, que básicamente viene de juegos de patrones, de dibujos no, que nacen del inconsciente, esas que uno hace cuando está hablando por teléfono, o sea, que nacen, mejor dicho, como del azar o de la intuición, de cuando tienes un lápiz en la mano y empiezas a hacer cosas. Él recoge estos patrones y crea estas grandes topografías de dibujos. A él lo que le interesa también, esta es su muestra individual de graduación de tecnología. Esa obra inmensa roja con negro que ven allá son papeles grandes, pintados íntegramente en lápiz, ¿no? Es bolígrafo y aparte, y abajo es lapicero rojo. Pero, claro, tiene toda esta onda que parece metal, parece una placa bellísima. Y lo que está acá también es grafito, también es papel pintado de lápiz, sostenido por estas... Yo creo que él es un artista súper potente, él es uno de los artistas con los que ahora estamos trabajando en uno mínimo, nos encanta. Y... esta pieza de acá, bueno, ahí la ven mejor, ahí se ven más claros los papeles. Esta pieza de acá es de Antonia Robo, otro de los artistas jovencitos, ahorita tiene 23 años, cuando hizo esta pieza de haber tenido 21. Es una pieza, son papeles también, papeles grandes, esto mide más o menos 125 centímetros de alto, pintados al óleo, todos los bordes, de cierta manera como devolviéndole o reivindicando este espacio del papel que siempre había sido ignorado por la historia del arte. Aparte, yo digo que lo reivindica regalándole todos los tonos posibles, porque va del negro al blanco. Entonces, evidentemente, ahí se contienen supuestamente todos los colores. Esta es una versión que se llama Layersland. Marlon de Zambuja tuvo una versión de esta obra en su taller ahora. Esta pieza de acá, que se llama Universo, que es grafito pulverizado y es una bola del puerto de una bola de bolos. O estas piezas de acá, que nosotros tuvimos una muy similar en Just Madrid, que es acrílico puro. Él estira el acrílico, la pintura acrílica, y luego la tiende, o sea, convierte al material en su propio soporte. Y esta pieza de acá, que también es hecha íntegramente en acrílico, es nuevamente DPM, esto de aquí, DPM ha tenido una apertura increíble con esta nueva generación de artistas. Y esta pieza de aquí fue llevada a mayor escala para la Bienal de Cuenca, fue seleccionado para la Bienal de Cuenca en Ecuador ahora en noviembre y ganó una mención de honor este nene de 23 años, está muy feliz. Uh-huh. Ahora, proyectos... En este resurgir artístico y cultural de la ciudad, y con esto ya voy en lo último que voy a contarles, se hace este proyecto como el de las vacas, los toros, los chivos, los chanchos, yo no sé qué nomás han hecho, pero en todo caso en Guayaquil fueron caballos. Originalmente querían hacer iguanas, que las iguanas son como muy típicas y tradicionales. En mi ventana, yo manejo a veces y tengo una iguana mirándome por la ventana. Entonces, se iban a hacer iguanas, pero... Evidentemente, como esto es un proyecto de una tarjeta de crédito con la ciudad, tenía que venderlos en subastas, y como tenía que venderlos, tenía que ser algo que gente con plata tuviera. A la gente no le gustan las iguanas, pero sí los caballos. Incluso León Febres Cordero, el expresidente, exalcalde que empezó todo el cambio en Guayaquil, era criador de caballos y tenía caballos y bla, bla. Entonces el caballo es muy representativo también hacia cierto grupo social, y es bien interesante porque además le pusieron como título... Melvin Hoyos, Calvin Huecos, le puse como título Los Caballos de la Libertad. Porque claro, él dijo, los caballos de la libertad en ellos, los libertadores han ido por tierra, por tierra. O sea, se inventó todo un discurso patético de los caballos para poder justificar el que sean caballos y no otra cosa. Y el arte galopa en Guayaquil es el gran titular de la prensa. Como pueden ver, ahí están los hermosos, hermosísimos caballos que hicieron muchos artistas. Y ahí pueden ver dónde están ubicados a lo largo del malecón de la ciudad. ¿Qué pasó? Que artistas como Jorge Jaén es un artista totalmente outsider, es un verdadero, o sea, él no es un tipo que se quiera hacer el outsider, es un verdadero outsider, que además es un personaje muy particular, ha sido ladrón, ratero, drogadicto, alcohólico, o sea, tú lo ves en la calle, y toda su onda es bellísima, su estética es hermosísima, y siempre toda su obra tiene que ver con sacar lo más, como lo más desagradable de la sociedad, de todas son mujeres así todas chuecas, y pero tiene que ver con ese mundo que él de verdad vive. Entonces tiene una cosa muy, muy, muy bella. Y él empezó a invitar a gente, poetas, artistas, músicos, etcétera, a pintar los burros de colores. Yo estoy de moda, dice el burrito en un proyecto urbano, y los burros de colores empezaron a estar por toda la ciudad. Soy el chiclero en el malecón, soy la puta en la calle Colón, soy el indio de San Borondón, soy el marginal de Guayaquil. Eso lo hizo un supuesto cantante medio chistoso que hay por ahí también. Y estaban así pegados en las zonas regeneradas, no amanecían, los pegaban en la noche y no amanecían. Tenían ejércitos de policías sacando a los burros. No les estoy mintiendo. Los burros no duraban ni 15 minutos en zonas regeneradas. Era increíble. Esta es genial. Yo estuve antes que Colón. Claro, lo que decían era que, claro, luego de la conquista, o sea, los caballos llegan con la conquista. Porque nuevamente nos vamos a un elemento que tiene que ver con ese cambio, porque no se vuelve a lo tradicional. Lo mismo que pasa con todo el proyecto con todo el proyecto de regeneración urbana. ¿Por qué se escoge lo que se escoge? ¿No? Entonces, bueno, los burros tenían que ver con eso. El burro es mucho más guayaco, decía Jaén, que el caballo. El caballo es para Febres Cordero. El que nos ha ayudado y subimos al lomo todo en esta tierra ha sido el burro. Entonces, con ese discurso, bueno, se dan proyectos de este tipo. Los burros de colores fueron noticias también, empezaron a ser comentados, la gente se moría de risa. Y el caso con el que voy a cerrar tiene también que ver con inserciones urbanas. Un diseñador gráfico que se dice artista conceptual, cuando en realidad creo que odia, según él, el arte conceptual, pero sus proyectos son hiperconceptuales, pero él no se ha dado cuenta. Empezó a invitar a la gente a pintar en paredes como esta de aquí, que están en la M, con un montón de textos de campañas políticas de hace 5 años, 6 años, 7 años, siguen ahí. Entonces, él básicamente lo que hace es invitar a gente, el proyecto se llama Litro por Mate. Allá mate se le dice a la cabeza. Entonces, es como un litro de pintura por cabeza. Cada uno llegaba con su litro de pintura de colores, con los tonos que querías ir, y la idea era que eran casi flash mobs. Llegaban, pintaban lo más rápido que podían y se iban. Entonces, estas paredes empezaron a aparecer por distintas zonas de Guayaquil, y a la quinta pared, el municipio de Guayaquil mandó a sus burros a pintar de gris todo lo que habían pintado de colores. Entonces, miren esto. Cabildo ofrece recompensa para que denuncien a grafiteros y otros infractores. Mientras tanto, el Cabildo iniciaría un plan de recompensas para detectar a personas que realicen grafites o manchen la propiedad privada o pública. A través de un boletín, el Cabildo ofrece $1,000 de recompensa para quien dé información concreta con pruebas a través de cualquier medio, sea video, grabaciones, fotografías, declaraciones firmadas, que permitan evidenciar a personas que estén pintando fachadas o paredes. Además, contra quienes ocasionen daños o se estén sustrayendo mobiliario urbano, como tachos de basura, rejillas, tapas de alcantarilla, rejas o especies arbóreas. Incluso se pagará recompensa por información de conductores que invadan los carriles exclusivos del sistema de transporte de la Metrovía. ¿Vieron? O sea, esa carga de vigilancia, de autoritarismo, en realidad es ridícula. Es como la ordenanza de los colores. Entonces, bueno, según el municipio, esas infracciones están contempladas en las leyes y se aplicarán sanciones. Para grafiteros, prisión hasta 7 días y trabajos comunitarios. Para sustracción de bienes públicos, bueno, X. Y en la radio, ¿cómo quisiera conseguir esa grabación? Y un día manejando, y siempre pongo radio. Ciudadano, si eres muy joven no debes recordar, pero hace 10 años Guayaquil era muy distinta. Las calles eran sucias, los mercados no estaban organizados, no habían pasos a desniveles, y esta Guayaquil tan linda que conoces hoy no puede ser dañada por grafiteros o gente que no comprende el valor del espacio urbano. Porque nosotros te respetamos, ciudadano, respétate tú mismo. Estoy casi como me acuerdo que era, ¿no? Respétate tú mismo. No dejes que pinten las paredes. Denuncia a grafiteros, denuncia a gente que pinta. Este proyecto quizás era uno de los proyectos más, o sea, donde, o sea, ni siquiera, no estaban haciendo pipís, no estaban haciendo nada sexualmente explícito, ni porno para Melvin. Estaban pintando de colores las paredes, que ni siquiera eran paredes pintadas, eran las paredes sucias, dañadas, con propaganda política vieja. Y debe ser uno de los proyectos ciudadanos más lindos que se han dado. Iban hasta 150 personas a pintar al mismo tiempo y se iban. Y eran convocados por Facebook, convocados por Twitter, ibas, pintabas, te ibas. Entonces, ese tipo de acciones, evidentemente, son terroríficas para el municipio de Guayaquil, entonces mandaron a sus monigotes. Y lo que hizo Daniel Adum, esa es la bandera de Guayaquil, es celeste, blanco, celeste, con 3 estrellas en el centro. Daniel, sobre la pintura gris, pintó estas franjas para que... Y habla justamente de ese luto de la ciudad, ni más ni menos, o sea, ese luto de sus propias autoridades, esa poca comprensión del ciudadano. O sea, tienen más de ya 15 años en los procesos de regeneración urbana y todavía no se han enterado que hay un ciudadano, y que el ciudadano es lo más importante. Entonces, esta casa que está al fondo... Es una casa que está abandonada porque está justamente al lado del manglar y del estero, y se empezó a hundir, y hubo unas inundaciones ese año, y se quedó pobre, y está así hace 25 años. Daniel Adum, que es este diseñador que ha hecho esta pared, alquila la casa por $50 al mes, es un caserón, pero está todo derruido. Entonces, está en esta casa, se están haciendo un montón, es decir, se están haciendo un montón, pero un montón de eventos. Se llama, aparte, el nombre de la casa ahora oficial es la muy ilustre Inmunicipalidad de Guayaquil, y ahí es donde pasan un montón de cosas, conciertos, gente, exposiciones. No hay condiciones, solo se pueden dar las cosas en la mañana o con reflectores, porque no es que es como el Matadero o como, incluso como la Tabacalera. Es mucho peor, o sea, está, o sea, el Matadero está precioso, pero la Tabacalera sí tiene esa, la parte que me llevó Susana, que es como más, más under, tiene esa onda, pero destruido. La piscina es un asco, no, tiene una piscina bellísima, pero es verde de moho, no es una cosa desagradable. Bueno, entonces Daniel iba, volvía a pintar las paredes, bueno, al comienzo empezó a pintar nuevamente las paredes, y lo enjuiciaron, tuvo que presentarse a juicio, frente a los abogados de la alcaldía, que fueron quienes lo denunciaron por dañar propiedad pública. Él incluso tenía permisos. Esta era su casa, era súper. Él podía pintarla, en teoría, pero no, según el municipio, él no podía. Y tú, como ciudadano, no tienes derecho a pintar las paredes los colores que tú quieras, sino los que el municipio te impone. Ahora nos enteramos de eso, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue pintar su casa. Así de sencillo. Y así, ya traspasándose los límites, no podían hacer nada. Entonces, la casa de él sigue pintada así. Y es el único recuerdo que queda de este proyecto que se llama Litro por Mate, que fue pintado en la ciudad. Todavía las reflexiones con respecto al espacio público, con respecto a ese ejercicio de la ciudadanía, se siguen dando. Esta es una pieza que se llama 7 metros cuadrados. Según los estudios, por cada habitante guayaquileño hay 7 metros cuadrados de área verde. Entonces, Ricardo Borges, que es fotógrafo, en el Festival de Artes al Aire Libre, pone 7 metros cuadrados de césped. Le regala también área verde en una onda. Me gusta cerrar con esta obra porque de cierta manera es un vínculo con una obra que se hizo en el 2004, que es la del césped en la galería, pero desde otro lugar. ¿Qué empieza a pasar? Que en esos 7 metros cuadrados tú podías hacer en el malecón lo que no podías hacer nunca. Chupaban, se echaban, tomaban el sol, podías hacer lo que te daba la gana, tenías libertad y eras ciudadano solamente en esos 7 metros cuadrados. Y bueno, esta es la escena con la que cierro. Es casi un desayuno en la hierba, pero del malecón. Y básicamente creo que con obras como estas se demuestra que se sigue pensando en el espacio público, pero las reflexiones sobre el espacio público van a continuar mientras las políticas autoritarias se mantengan como se mantienen y no, como dije antes, no se conciba que el ciudadano, el sujeto, el individuo, es la parte fundamental que hace una ciudad y que nuestra alcaldía creo que todavía no se entera. Y eso es. Bueno. Yeah.